Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa Ópera Radio. Hoy, 25 de septiembre del 2016, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, ubicadas en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, aquí en Zapopan, a un costado del auditorio Telmex. Y bueno, queremos mandar un saludo a todos los que nos hacen favor de escucharnos a través de la red de estaciones de Radio Universidad, que están ubicadas en Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Puerto Vallarta, Ameca y especialmente en Lagos de Moreno. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar en la segunda parte del tercer Festival Internacional de Guitarra en Lagos de Moreno, que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre. Estará aquí con nosotros Hugo Acosta a partir de las 11. Así es que, bueno, pues bienvenidos todos. Mi nombre es Ernesto Álvarez y también les saludo a nombre de mis compañeros como Gilberto Domínguez, que es nuestro productor del programa, y también los asistentes de producción Tania Rodríguez, Miguel Laguna, Alejandro Carrasco y también nos ayuda Iván Zaragoza. Hoy en los controles Alejandro Hernández. Muchísimas gracias, Alejandro, por hacer posible que salga este programa al aire. Y bueno, les comento cuál es el menú del día de hoy. Vamos a hacer un enlace en unos momentos más con la maestra Ileana Hueche, porque ya inicia también el Festival Vocal Jalisco Canta, este festival que ya pues está haciendo una tradición y que pues inicia esta próxima semana. Bueno, hoy inicia la semana, así es que el próximo martes dará inicio este festival. Estaremos hablando con ella para dar pormenores. También estaremos hablando de la temporada del MET, de las transmisiones que se hacen a través de vía satélite y que podemos apreciarlas en el Teatro Diana. Tendremos la colaboración de la maestra Circe Rangel. También una entrevista con el tenor Emanuel Sarasúa. Tal vez usted lo recuerda, ha venido alguna vez aquí al programa, pero él está en Macao, allá en Asia, y estaremos platicando con él a ver cómo le está yendo por aquellos lares. Y como les decía, en la segunda parte, la tercera edición del Festival Internacional de Guitarra Lagos de Moreno, del 30 de septiembre al 2 de octubre, y nuestras secciones acostumbradas, como el Diccionario del Cantante, actividades culturales, las noticias operísticas, hoy las haremos en vivo, y efemérides musicales de la semana. Así que bueno, pues ese es el programa del día de hoy, y tenemos como regalos, fíjese usted, hoy estamos de suerte porque el Teatro Diana nos manda 8 pases dobles para la presentación de la ópera Tristán y Isolda, que se transmite desde el MET y, como les decía, capta la señal Teatro Diana, y lo tendremos para el sábado 8 de octubre, es decir, dentro de 2 sábados, a las 11 de la mañana se estará transmitiendo Tristán e Isolda directo desde el Metropolitan de Nueva York. Pero sorpresa, que son, vamos a hacer 3 finalistas el día de hoy, aparte de estos 8 pases dobles, para el abono sencillo, es decir, para una persona, pero el abono completo de toda la temporada del MET. Así es que, estos 3 finalistas que salgan el día de hoy, tendrán su pase asegurado, su pase doble para Tristán y Isolda. Y el próximo domingo, a estos 3 que saquemos el día de hoy, les vamos a pedir que se reporten de nuevo, y si es así, junto con otros 3 que sacaremos el próximo domingo, podrán participar en la rifa de estos pases sencillos, de este abono sencillo para toda la temporada del MET. Así es que un super regalo por parte del Teatro Diana para el auditorio de Ópera Radio. Y bueno, les decía que ya que íbamos a tener la entrevista con la maestra Ileana Hueche, ya la tenemos en la línea. Ileana, buenos días, ¿nos escuchas?
Sí, cómo no, Ernesto, buenos días, y buenos días al público.
Bien, pues muchas gracias por tomarnos la llamada, maestra. Oye, platícanos un poco, ya inicia esta semana este festival.
Así es, ya estamos ya pues contando las horas. De hecho, ya la gran mayoría de los artistas llegan el día de mañana. Y bueno, estamos muy contentos. Iniciamos el martes 27 de septiembre con 3 eventos. Ajá. Y cerramos el 1 de octubre en Tlaquepaque, en el Jardín Hidalgo, con varios de los artistas reunidos ahí. Vamos a tener, como ya es habitual, varios conciertos de canto lírico a cargo de las ganadoras del primer lugar compartido de Jalisco Canta, el concurso de canto lírico del año anterior. Vamos a tener varios agrupaciones de ensambles contemporáneos de música popular. Vamos a tener la agrupación Tonuami, que es de acá de Guadalajara, representando a nuestro territorio. Ajá, con un concierto con su coro de cámara. Uh-huh. Y tenemos también, bueno, pues la novedad de que, bueno, ya sabes que vamos cada vez tratando de aumentar todos los tipos de música que se hacen con la música vocal, uh-huh. Con la voz, y tenemos la intervención de la brasileña radicada en Guadalajara hace 2 años, de Giovanna Piazza, que va a presentar su disco. Es un proyecto muy padre, un proyecto novedoso en el cual ella, con los ritmos los diferentes ritmos del folclore latinoamericano, canta música mexicana.
Oye, qué bien, qué interesante. A ver si después tenemos oportunidad de escucharla.
Claro. Mira, que sí.
Aparte de que ustedes tienen la página en internet.
Ajá.
De festival.
Sí, es www.jaliscocanta.org.
Okay.
Esa es la página web, y en el Facebook. Nada más, aprovechando la oportunidad de que tienes bastante público que nos escucha, fíjate que hubo un error en el programa general que está en el Face, que cambiaron, en el caso de Vocal Voces de Cuba que viene, cambiaron el concierto, es el jueves 29 en el Parque Metropolitano, y van a dar un taller de percusión vocal el miércoles 28, pero lo pusieron al revés.
Okay.
De hecho, nos dimos cuenta, a pesar de que se revisó mucho, pero bueno, nos dimos cuenta por un lector
del
Facebook,
de la,
que como vio los videos, promocionales y visitó la página, dijo, oye, hay algo raro acá, y nos comunicó, y ahí sí lo vimos. Entonces, para
correcto,
que el público lo sepa, que hay un error en el programa.
Bueno, también lo tenemos publicado en la página de Ópera Radio, y ahorita voy a comentar, es más, si tú me ayudas, inicias entonces el 27, es el
jueves,
martes.
El miércoles 28, de 4 a 6, es el taller, taller en la ENSA, y el jueves 29 de septiembre es el concierto en el Parque Metropolitano, y está al revés.
Sí, 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 okay. Entonces, sí, lo que quería es que repitiéramos todo, o que nos anunciaras todo el programa. Inicias el martes 27.
Iniciamos el martes 27 con 3 conciertos. Uno a cargo de Vocal Tonuami en el Templo de Santa Anita, en Tlaquepaque, no es el de Tlajomulco, es el Templo de Santa Ana de Tlaquepaque, Vocal Tonuami, a las 8 de la noche.
Bien.
A las 7 de la noche en el auditorio de Chapala, auditorio de la Rivera Chapala, a las 7 está Vocal Voces de Cuba, y a las 8 de la noche está la soprano Joyce Díaz y el pianista, el maestro Alejandro Vigo, que es el pianista de Jesús Suaste y de muchos cantantes extraordinarios de ópera que tenemos acá en México. Ellos es en martes de ópera y música acá en Guadalajara, en el Teatro Alarife. Así inicia el festival.
Oye, y en el Teatro Alarife a las 8 de la noche.
Exactamente. Entrada libre en todos los lugares, con excepción del auditorio. El auditorio es el único lugar donde se va a cobrar este año. Uh-huh. El Auditorio de Chapala, en todos los demás conciertos son gratuitos.
Excelente. Entonces, el 27 tenemos esto, el 28...
El 28 tenemos, bueno, también en la mañana del martes tenemos el curso de para pianistas acompañantes de cantantes líricos, que lo va a dar el maestro Alejandro Vigo en el Departamento de Música de la UDG, también entrada gratuita.
Muy bien.
Y en la tarde, ese mismo martes, va a haber un taller de canto, de técnica vocal, por la maestra Anisley Martínez, soprano cubana.
Perfecto.
Ella va a dar ese taller en la ENSA, que está ubicado en Paseo del Edén y Acueducto, atrás de Plaza Pabellón. Ahí ese taller es a las 4 de la tarde.
¿Y ese sí tiene costo?
Ese va a tener un costo de recuperación nada más de 100 pesos.
Bien. ¿Y se pueden inscribir en dónde? Ahí mismo.
Ahí mismo vienen, se inscriben. Si pueden llamar por teléfono, ahorita no traigo el dato, pero si pueden hablar por teléfono para tener el nombre antes y poderle dar un reconocimiento, sería extraordinario. Si no pueden llegar ahí directamente, pagan sus 100 pesos y entran directamente al taller. Uh-huh. No pasa nada. El miércoles tenemos otra vez el taller a cargo de Vocal Voce, sí, a las 4 de la tarde, ahí mismo, igual en la ENSA, también con un costo de recuperación de 100 pesos. Y en la noche tenemos conciertos en Arandas, en el Parque Hidalgo de Arandas, uh-huh, con el grupo Cine Nómine de Colombia, un ensamble vocal muy, muy, muy prestigioso en Colombia, allá en Bogotá.
Sí.
Y ese mismo día, en el Templo de Santa Rita, a las 8 de la noche, está la Orquesta de Cámara de Zapopan con la soprano Anisley Martínez.
Muy bien.
Sí, ya después el jueves, ya no tenemos ya talleres, el jueves ya son conciertos, es el concierto de Vocal Voces en el Parque Metropolitano.
Uh-huh.
A las 8 de la noche, pues por supuesto entrada libre. También tenemos otro concierto de la Orquesta de Cámara de Zapopan con Anisley. Nos pidieron dos conciertos.
Qué bien.
Ahora en el centro nuevo que tiene el nuevo centro de cultura que tiene Zapopan.
Sí, lo que era el Mercado Bola, el Instituto
Así
de Cultura.
Es, ahora. Que ahorita, ajá, exactamente tenemos otro concierto ahí. Y vamos a tener en Chapala, uh-huh, otro concierto a cargo de... Ay, ahora no recuerdo... No, ah, no, el jueves tenemos concierto a cargo de Giovanna Piazza,
sí,
en el Museo Pantalón, del Refugio.
Sí, en el Pantalón Panduro, ahí en Tlaquepaque.
Exactamente, refugio, sí, ahí. Eso es lo que tenemos el jueves. El viernes, otra vez Anisley Martínez, ahora en un programa de música de Lecuona, con piano, acompañado de un pianista cubano, Ronald Rivero. Este es en el Museo Pantaleón Panduro. El grupo Cine Nómine, que estará en la Plaza de las Américas,
uh-huh,
a las 8 de la noche. Y en Chapala está el grupo Vox Populi, que fueron los ganadores al mejor ensamble de música mexicana el pasado concurso Jalisco Canta. Y ya el sábado es la clausura, donde está Vox Populi, Cine Nómine y Vocal Voces en el Parque Hidalgo, 2 horas de conciertos, de 8 a 10 de la noche.
Qué bien. Y ese es gratuito también, obviamente.
Todos son gratuitos, te digo. El único concierto que va a tener un costo también de recuperación de 100 pesos es el del auditorio de la Ribera,
sí,
de Chapala,
Ribera de Chapala,
y los dos talleres que tienen un costo de recuperación de 100 pesos.
Perfecto.
El taller del maestro Alejandro Vigo, que es martes y miércoles en la mañana, es sin costo, y todos los demás conciertos son sin costo.
Bueno, pues muy interesante. Toda esta información está en la página
toda
de JaliscoCanta.org.
Está en el Face, nada más que la del Face tiene ese error.
Bueno, no hay problema, ya lo comentaste. También está, ajá, en nuestra página de Ópera Radio, así es que cualquier informe, pues está fácil ya de que lo encuentren en las redes, ya sea directamente en la página de JaliscoCanta.org, .mx, ¿verdad?
Ajá, así es. No, es .org.
ORG nada más, sin MX.
Así es.
Muy bien. Pues maestra, te deseamos muchísima suerte y también te reiteramos la admiración de tu trabajo y vocación
Ay, gracias, Ernesto, y muchas gracias a ti que siempre has estado con nosotros como parte de, en muchas ocasiones como parte del equipo apoyándonos y muchísimas gracias.
No, al contrario. Felicidades y mucho éxito.
Gracias. Espero verte.
Sí, sí, desde luego ahí estaremos. Gracias.
Bueno, hasta luego, bye.
Adiós. Bien, pues ella es la maestra Elena Hueche, que es la directora de este Festival Vocal Jalisco Canta, y que, bueno, créanme que trabaja incansablemente con un grupo también de compañeras de ella, que hacen posible que estos festivales salgan adelante. Es una tarea, pero muy ardua, la que realizan ellos, pero vale la pena, porque son muy buenos programas. Y mire, precisamente para oír algo de música, vamos a escuchar a este Cine Nómina, que es este grupo colombiano. Es nuestra primera selección musical del día de hoy, como una muestra de lo que se podrá oír en este Festival Vocal Jalisco Canta. Y vamos a escuchar de Antonio Carlos Jobim, Eu sei que voy te amar, una canción bellísima. Yo sé que te voy a amar. Bien, pues esto es precisamente el grupo Camerata Vocal Cine Nómina, que se presentará dentro del Festival Vocal Jalisco Canta. Les recordamos, es el 28, o sea, la presentación de ellos el 28 de septiembre en el Parque Hidalgo en Arandas, y luego el 30 en la Plaza Las Américas, ahí en Zapopan. Pues a mí me da mucho gusto también ver cómo las autoridades municipales están apoyando este evento, como el caso de Tlaquepaque y de Zapopan, ¿verdad? Ya nos comentaba la maestra Eliana Hueche. Así que bueno, ojalá que podamos participar en estas presentaciones de estos grupos y para que este festival pues siga adelante. Bien, pues les decía también que vamos a hablar de la temporada del Met. Como ustedes saben, el Metropolitan de Nueva York, uno de los principales teatros de ópera del mundo, tiene una temporada que inicia precisamente en septiembre y termina en mayo. Son prácticamente 9 meses de ópera donde, con excepción del domingo, todos los días hay ópera. Y yo creo que para reponerla del domingo, el sábado hay dos funciones. Y no del mismo título, sino hay un título en la mañana, que es la matinée, que se conoce así, y que es precisamente de donde sacan las transmisiones que mandan a todo el mundo. Y otra ya en la tarde o en la noche, con otro título diferente al de en la mañana. Así que, pues esa capacidad de organización y del teatro, de los recursos del teatro tienen para poder cambiar todas estas escenografías, vestuarios y todo, y poder presentar dos óperas majestuosas los sábados. Pero imagínense lo que son prácticamente 9 meses con ópera todos los días, como les digo, con excepción del domingo. Y bueno, de estas matinés que hacen los sábados, sacan algunos títulos nada más, no todos, y los mandan vía satélite a, pues a, son como 60 países los que ya están registrados, y esos 60 países además tienen otras tantas ciudades, ¿no? Cada uno. Así que, bueno, la distribución de la señal es mundial. Y inicia aquí en el Teatro Diana el próximo 8 de octubre, ¿verdad?, con la ópera de Richard Wagner, Tristán e Isolda. Esto es a las 11 de la mañana. Es una ópera que dura 4 horas 47 minutos, tomando en cuenta los intermedios. Pero sin intermedios, yo creo que son casi las 4 horas. Es una de las óperas más largas, y que dentro de 8 días estaremos hablando precisamente y escuchando temas de Tristán y Isolda y de lo que es la historia de esta ópera. Y bueno, continúa en octubre 29 con la ópera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta será ya a las 12 del día, acá a las 11, precisamente porque dura casi 5 horas. Estamos viendo que vamos a hacer una plática introductoria a las 10 de la mañana este próximo 8 de octubre. Así que, bueno, va a ser un maratón de 10 a prácticamente a 4 de la tarde. Y luego, les decía, viene Don Giovanni. En diciembre 10, L'amour de Loin, que es una ópera prácticamente de estreno de un compositor contemporáneo finlandés. Luego viene la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi, una de las más conocidas. Es la tercera ópera de Verdi y la primera que tuvo éxito, y que, como comentario, nunca se ha presentado en Guadalajara. Eso será en enero 7 del 2017. Continúa en el mismo mes de enero, pero el día 21, el sábado 21, Romeo y Julieta de Charles Gounod. Todo esto son a las 12 del día. Luego vamos a casi un mes después, en febrero 25, la ópera Rusalka de Dvorak, esta ópera que ya hemos tenido oportunidad también de ver en estas transmisiones del Met. Por cierto, estará René Fleming otra vez, como la vimos hace unos años. Y bueno, una ópera también muy, muy bella, y bueno, es el tema de La Sirenita. Cada uno de estos títulos los iremos mencionando o platicando de ellos en Ópera Radio, precisamente un domingo antes de la función. En marzo 11 se presenta La Traviata y de Giuseppe Verdi, y en el mismo mes de marzo, pero el día 25, Idomeneo, también otra ópera que poco tenemos oportunidad de apreciarla, para continuar en abril 22 con Eugene Onegin, de Tchaikovsky, y termina la temporada en mayo 13 con El Caballero de la Rosa, otra ópera también que con todo intermedio son 4 horas 12 minutos, y que bueno, ese es prácticamente el programa de la temporada. Quiero decirles que los boletos van desde los 100 pesos en las zonas violeta y naranja hasta los 250 en la zona rojo, en la zona azul 200 y en la zona verde 140. Pero les decía que por cortesía del Teatro Diana tenemos 3 abonos sencillos, es decir, para una persona de toda la temporada. Así es que es un buen regalo. Si usted nos llama al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, pues puede participar. La mecánica, aunque ahora estamos viendo cómo funcionaría esto, hoy vamos a sacar 11 ganadores. 8 de ellos ya van a tener su boleto doble, eso sí serán dobles, para la ópera Tristán e Isolda, que es el próximo sábado 8, y otros 3, aparte de que ya ganaron su pase doble, tendrán la oportunidad de participar el próximo domingo con otros 3, igual la misma mecánica, para que entre esos 6 ganen 3, que serían los finalistas, los ganadores del abono sencillo completo de toda la temporada. Lo único que pediríamos es que los 3 que ganen hoy se reporten dentro de 8 días y nos digan, sigo interesado en participar en el abono. Si no, bueno, serán ganadores, como les decía, del pase doble. Tenemos ya algunas llamadas.
Claro que sí.
Miguel, buenos días.
Muy buenos días, Miguel, Ernesto. Bien tarde que llegué hoy, pero con las pilas al 100.
Pero contento.
Y ya. Eso sí, claro que sí.
Bueno.
Muy bien, pues participantes para el boleto de Tristán, los pases dobles para uh-huh. Tristán e Isolda. Sergio Trujillo Hernández, Gustavo Cuellar, que manda un saludo a todos.
Gracias.
Rosa Alba Fabián, manda un saludo a ti, Ernesto.
Gracias,
qué Manuel mayor. Ángel Venegas, Ana Julia Garza Arellano, que manda un fuerte abrazo a Tania, que hoy es su cumpleaños.
Ay, es cumpleaños de Tania, no lo había mencionado. Sí. Muchas felicidades, Tania.
Gracias, también gracias a Julia, que desde tempranito me llamó y me cantó las mañanitas.
Uy, qué bonito. Muy
bien. Ah, y por cierto, ayer fue su cumpleaños, un abrazo también
para ella. También para Ana Julia, ¿no? Estamos hoy desde festejo. Muy claro. Bien.
¿Cómo no? Que te la pases muy bien, Tania.
Gracias.
25, ¿verdad?
20 siempre.
No, 26. Sí, 2 años más chica que yo.
Sí.
Pero yo en el radio, nada más. Bueno, perdón, adelante.
Bueno, Macario Ortega Rodríguez, Antonio uh-huh. González, Marta Lucero Aranda, Viridiana Ornella Molina y René Abadía, que manda muchas felicitaciones al programa. Y yo también quiero mandar una felicitación para Mercedes Laguna, que es la mamá de Alberto Texon.
Ah, qué bien.
Que ayer,
también fue su cumpleaños.
Fue su cumpleaños, exactamente.
Válgame, les digo que estamos de fiesta, pues,
se
bueno.
Pusieron de acuerdo.
Muy bien.
Entonces, pues ayer no la pasamos a su casa, se hizo pasta, música, estuvo muy, todo bien. Muy bonito. Pues
saludos a la señora Mercedes.
Un abrazo.
De nuestro compañero Alberto Texon, que aunque ya no está aquí con nosotros, porque como comentamos, está ahora trabajando en TV Azteca, pues le agradecemos mucho todos estos años que laboró con nosotros, casi 4 años. Bueno, laboró, sí. Más bien colaboró,
sí.
Porque no tuvo ningún pago, ¿no? Y sí. Así es que bueno, le deseamos que siga muy bien.
Muy bien, y Alejandro, me acaba de pasar un nuevo participante, Laura Carranza Leal.
Bien, entonces, si no fui claro, voy a tratar de hacerlo ahora. De todas las llamadas que nos hagan el día de hoy para los pases de Tristán y Isolda, vamos a separar 3 que van a participar la próxima semana junto con otras 3, para sacar entre esos 6 llamadas, pues 3 abonos sencillos para toda la temporada del Met. Y desde luego, aunque no ganen, esos 3 que no ganarán el abono, pues de todos modos tienen ya ganado su pase doble para la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner, que dará inicio a la temporada de este año 2016-2017, es el próximo sábado 8 de octubre a las 11 de la mañana, plática previa a las 10 de la mañana. Bueno, pues vamos con música, y precisamente el segundo título después de Tristán y Isolda es Don Giovanni, de Wolfgang Amadeus Mozart, será en octubre 29, y para ir calentando motores, pues vamos a escuchar la Chindarem la mano, le tomaré la mano, nada menos que con Borostovsky y Elina Garancha. Es de la ópera de Mozart, Don Giovanni.
Quel casinetto è mio, soli saremo, e lo gioiello mio vi sposeremo. Ci darem la mano, dammi dirai di sì, che non è lontano, partiam ben mio da qui.
Vorrei, non vorrei, Todo el teatro.
Los conciertos.
Las exposiciones.
Las puestas en escena.
Y las proyecciones están aquí. Esta es la cartelera cultural en Ópera Radio.
Música. En el Palacio de la Cultura y la Comunicación se presenta este lunes 26 de septiembre a las 20:30 horas Samuel Armas y Marco Antonio Navarro, presentando un programa único de piano a cuatro manos, las cuatro estaciones de Vivaldi y la tocata y fuga de Bach. En los martes de música y ópera, este martes 27 de septiembre, no te pierdas el concierto Jalisco Canta, con la soprano Joyce Díaz y Alejandro Figo al piano, a las 20 horas en el Teatro Larife Martín Casillas, entrada libre. Llega al Teatro Diana una de las big band más reconocidas del continente americano, la orquesta de Glenn Miller. No faltes este jueves 29 de septiembre a las 21 horas. Danza. Este jueves 29 de septiembre no te pierdas Por los senderos del son jalisciense, bajo la dirección de Víctor Montes Flores, en el Teatro Larife Martín Casillas, a las 20 horas, entrada libre. Hemos agendado juntos el itinerario cultural para esta semana.
Esta fue la cartelera cultural en Ópera Radio.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
¿Sabías que? Las palabras que forman el texto de una ópera se les conoce como libreto, literalmente libro pequeño. Algunos compositores, en particular Richard Wagner, escribieron los libretos de sus óperas.
Todo el teatro.
Los conciertos.
Bien, pues ya estamos de nuevo al aire y tenemos ya la colaboración de la maestra Circe Rangel. Circe, buenos días, ¿nos escuchas?
Hola, buenos días, Ernesto. Muy bien, los escucho. ¿Y ustedes?
Qué bueno. ¿Sí? También, ¿cómo te ha ido después de tu gira artística que ya has andado en...? A ver, platícanos brevemente antes de tu comentario, ¿por dónde andabas?
Pues fíjate que justo el comentario tiene que ver con algo que sucedió en una de las viajes que estuve en la Ciudad de México.
Sí.
Pues un acontecimiento que sucedió a mediados del mes pasado, más o menos, cuando fui jurado de la Muestra Estatal de Teatro allá en la Ciudad de México.
Muy bien.
Entonces, pues de eso va a ir. Entonces,
perfecto. Adelante, por favor, Circe.
Vale. Esta colaboración le puse Las niñas y los niños son primero. Y ahí te va. Son más a las 3 de la mañana y no puedo dormir. Yo tuve una función de a mitad de una función de teatro a mitad de la obra y no era mío. Está teniendo lugar en la Ciudad de México la Muestra Estatal de Teatro de la que estoy siendo jurado. Revisé más de 60 carpetas y videos de obras que se presentan en esta ciudad y que se inscribieron para formar parte de la muestra. La diferencia con las otras muestras estatales de la República, porque alguna diferencia tenía que haber siendo esta la ciudad en la que más teatro se hace en todo el país, es que la premisa para participar en ella fue la inclusión, el desarrollo comunitario y la cohesión social. Ese día vimos dos obras. Una que trataba el tema del abuso sexual infantil, bien actuada y dirigida a niños y niñas, y una más que hablaba sobre la trata de personas, dirigida a adultos con amplio criterio, cuyo nombre fue Alicia, porque nos remitía de alguna manera al cuento de Lewis Carroll. Yo había visto videos de todas las obras que participaron con antelación para hacer la selección y recordaba que Alicia era una obra demasiado directa para mi gusto, con lenguaje fuerte y escenas demasiado explícitas sobre el tema, que les recuerdo que era la trata de personas. Yo no la consideré apta para la muestra porque pues, me parecía que requería mucha más metáfora en su estética para poder llegar de manera artística al espectador. No sé qué pasó, pero formó parte de dicha muestra. No siempre los jurados podemos, no siempre de los jurados, depende todo. Me estremeció al verla grabada y no pude ni siquiera terminar de verla en el video que me enviaron. Cuando ese día terminó la primera obra dirigida a niños y niñas, las personas comenzaron a comentar que regresarían a ver la otra. Y yo les advertí que no era apta para menores. Entre obra y obra salimos a conocer lugares hermosos e históricos de la delegación Magdalena Contreras, en donde se encontraba el teatro, y al regresar había ya una enorme cola para entrar a ver la función de Alicia. Me espantó ver a tantos niños y niñas en la fila, y mientras la recorría para llegar a la entrada, les iba diciendo a las personas que esa no era una obra para niños. Entramos primero por ser jurados, como suele suceder en estos eventos. Y luego de unos minutos la sala comenzó a llenarse de familias de mujeres con sus hijos e hijas de todas las edades, desde bebés de brazos hasta adolescentes, pasando por todas las edades de la infancia. Me sentí incómoda y muy extrañada de que hubieran dejado pasar a los niños y niñas, y ya todavía sentados y a punto de dar inicio a la función, volteé hasta donde pude para desde mi butaca para decirles a las personas de nuestro alrededor que no era una obra para niños. No les importó. Dijeron que ya se los habían advertido en la entrada y que de cualquier manera pues querían ver. Se pasaron, pero también los dejaron pasar. Comenzó la obra y, bueno, pues yo sabía que algo terrible vendría, aunque no lo recordaba con exactitud. Después de haber visto más de 60 obras, no podía recordarla del todo. Solo sabía que no me había gustado. La obra comienza con una niña interpretada por una mujer, por supuesto, que en un parque es atraída por un globo, una cajita de música y la promesa de ir a los jardines de una reina. El dolor comienza porque sabemos hacia dónde va a ir aquel. Una tras otra se sucedieron las escenas cada vez más fuertes y de pronto Perla de la Rosa, actriz y directora, quien era parte del jurado y yo, nos volteábamos a ver y nos retorcíamos en el asiento cuando personajes nos aleccionaban al público, como si fuésemos las niñas secuestradas, cómo hacer sentir bien a los clientes. Las descripciones eran burdas, absolutamente prosaicas y con ejemplificaciones físicas muy explícitas. Yo ya no estaba atendiendo absolutamente a nada. Mi pensamiento estaba con aquellos niños y niñas que estaban viendo y escuchando esas escenas. El colmo fue cuando una mujer se sentó en una silla para comenzar, una de las actrices, a explicar el encuentro con uno de sus clientes, algo que de tan asqueroso no podría repetir en este programa, mientras desabotonaba su abrigo y jugaba con una botella de tequila entre sus senos desnudos. No pude más. En lo único que pensaba era en esos niños y niñas que estaban allí. Me levanté y fui a la cabina donde estaba la gente de la producción de la obra a pedir una explicación. Me dijeron que en la entrada les habían advertido a los padres y madres, la organización del teatro también dijo haberles avisado. Antes de la tercera llamada se dijo que había escenas explícitas de sexo y lenguaje inapropiado. Y pedí entonces que dieran un intermedio, que no existía en esa obra, para sacar a las mamás que vinieran con niños y niñas. Yo hablaría con ellos y asumiría la responsabilidad del acto. Fui a pararme a un lado del escenario, dispuesta a lo que fuera, con tal de sacar de ahí a esos niños. Terminó la escena que estaba en curso y dijeron por el micrófono que habría un breve intermedio. Me paré en proscenio, di mi nombre y expliqué que esto era una muestra estatal de teatro y que yo era jurado de la misma, y les conté que ese mismo día habíamos visto horas antes una obra dirigida a niños y niñas relacionada con el abuso sexual infantil. Les expliqué que era muy importante hablar sobre sexualidad a los niños y niñas, pero en un lenguaje que ellos entendieran. Y lo que estábamos presenciando evidentemente no era algo que debían presenciar los niños. Les pedí que quienes trajeran a menores hicieran favor de salir de la sala. Afortunadamente me hicieron caso. Media sala se vació. Temblando, del coraje todavía, me fui a mi lugar a terminar de ver cómo seguían hablándonos de la trata sin ningún filtro artístico. No me arrepiento de lo que hice. Actores, directoras y producción de la obra se sintieron ofendidos por mi acto. En el estúpido e irracional entendido de el show debe continuar, el teatro es sagrado, y justificando sus errores y falta de concentración en el resto de la obra a la perturbación que habían sentido por mi interrupción. Yo me pregunto, ¿qué clase de artistas son estos que tienen una concentración tan frágil? hasta dónde nos regimos como artistas bajo premisas indudables, por supuesto que también pueden tener un límite. ¿A expensas de qué seguimos nuestra función contra viento y marea? ¿De quién es la responsabilidad? También me pregunto. Me parece que es compartida y, por supuesto, porque las madres también tienen la obligación de ver por el bienestar de sus hijos y no lo hicieron. Había una señora, por ejemplo, adelante de mí, que todo el tiempo tapó los oídos y los ojos a su niña. Incómodo, ¿no? Estar viendo así una función. Otros niños se escondían detrás de sus padres y preguntaban, ¿ya? ¿Ya puedo ver? ¿Ya? Esperando que sucediera algo venturoso en la escena. Ellos mismos se sentían incómodos. Nadie les tenía que decir, no veas. Ellos mismos no querían ver lo que estaba pasando allí. Otros se pasaban preguntando por qué sucedía eso y las madres y abuelas o padres no sabían qué contestar. Otros adultos, los menos, se dieron cuenta que esa obra no era propia para niños y se salieron en algún momento antes de que yo lo sacara. ¿Por qué nos permitimos pasar de esa manera tan impune por encima de los derechos de los niños, de estar bien, de ser bien informados? Porque ellos y ellas lo estaban pasando muy mal y esa no era una información que pudieran comprender o analizar o digerir al nivel que se pretendía que sucediera para los adultos. No había metáfora, todo era dicho de manera absolutamente explícita, con imágenes burdas, nada cuidadas, de albur barato. Por ejemplo, pasaron a regalar unas paletas y el actor decía, chúpela suavecito, señor. Incluso se las dieron algunas paletas a los niños, ¿no? Los niños y niñas veían a personas drogándose en ficción, pero de manera muy realista, enseñando a las mujeres cómo comportarse para complacer a un hombre, subrayando una y otra vez estereotipos de género. La mujer o niña sumisa y tonta que la engatusan para terminar prostituyéndola, golpeándola, tomándola de los cabellos, tirándola por el suelo porque no quiere obedecer. En fin, puras cosas así. ¿Qué les estamos diciendo a los niños y niñas que no saben que esta obra se está haciendo para denunciar un comportamiento inaceptable? ¿Por qué someter a los niños y niñas a estas imágenes? Quien me conozca sabrá lo que he luchado porque a los niños y niñas se les hable con la verdad, incluso sobre los temas más escabrosos y difíciles. Yo creo que no hay temas prohibidos para los niños. Lo que debemos saber es cómo profesionales de las artes, cómo decirse. Debemos de saber cuáles son las maneras de acercar estos temas a los niños y a las niñas. Si en las madres no ocupo la prudencia, me parece que el grupo debió haber impedido el paso a estos niños. No pasa y se acabó. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién sabe sobre su trabajo? Me parece importante responsabilizarnos como artistas de nuestras obras. Uno de los principios que rige a la Valentina Teatro, el grupo del que formo parte, es que a los niños y niñas podemos cuidarlos todos. Todos somos responsables de los infantes. Si yo veo que un niño o una niña se va a caer por las escaleras, puedo impedirlo, puedo ir a cuidarlo, aunque no sea mi hijo o una persona de mi familia. Me parece inaceptable que los integrantes de este grupo no hayan hecho nada para evitar aquella tortura a los niños. Entonces no están siendo congruentes con su discurso, me parece. Dicen que montan eso para hacer una pequeña acción para evitar que la trata se perpetúe. Pero ¿cómo permiten que un solo niño o niña vea eso? ¿Cómo se hacen cargo de su público? Existen en estos artistas, a mí me parece, una contradicción ética. Y yo sé que en estos tiempos o en ciertas familias lo que vieron en esa obra lo pueden ver incluso en sus casas, pero en el teatro no lo verán. No, por lo menos si yo estoy ahí, no permitiré que suceda. Porque si lo permito, siento que me convierto en cómplice de una atrocidad que... pues me parece que es incluso un delito. Yo no quiero seguir callando, yo no quiero seguir guardando las formas, respetar actores y actrices insensibles en un ritual que se vuelve absurdo y contra sí mismo. Parar una función no es tan grave. Lo grave es la indolencia ante el suicidio ético de una generación. Me parece que todos y todas estamos formando a la infancia de nuestro país. Esa es mi colaboración del día de hoy, mi querido Ernesto.
Muy, muy buena, como siempre, muy interesante. Muchísimas gracias, Irce. Pues qué experiencia tan desagradable nos narras. y te felicito también por la actitud que tuviste. Sobre todo, yo recordaría lo que dices, que a los niños no hay que mentirles o ocultarles nada, pero hay que saber cómo decírselo. Y creo que tienes toda la razón. En la Valentina Teatro, yo he tenido oportunidad de ver 2-3 obras de ustedes y son excelentes. Toman temas muy fuertes, pero todo de una manera metafórica, de una manera educada, elegante, no sé cómo decirlo, pero de tal forma que sea formativo, no que sea simplemente que impacte las imágenes que están dando, ¿no? Eso me parece una forma muy inteligente de hacer teatro, y además conociéndote a ti con ese criterio tan amplio que tienes, pues seguramente esto que estás argumentando se pasaba de los límites. Y yo creo que sucede también a veces en las óperas, es irse. Yo a veces digo, no me asusto de que en un momento dado, en una ópera saquen, por cierto, un desnudo. Pero cuando está justificado, ahora se utiliza mucho recurrir a escenas así o violentas o de sexo, pero sin ninguna justificación, ¿no? Es más, hasta tergiversas el sentido que tiene la ópera, ¿no? El argumento de la ópera. Pero bueno, pues muchísimas gracias, Irse.
No, pues a ti, Ernesto. Y bueno, justo ahora que se dice que estamos defendiendo los derechos de los niños, ¿no?
Sí, así es.
Y las familias. Es lo que tampoco estoy muy de acuerdo, de quitarle derechos a otros, excusándose en derechos de los niños. Pero bueno, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con...
Siempre hay límites, ¿verdad?
Y cómo les acercamos las cosas a los niños.
Sí, sí, muy bien. Bueno, sí, pues muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Ernesto.
Hasta luego y felicidades.
Hasta luego.
Hasta luego. Bien, pues es el comentario de Circe Rangel. Creo que es un análisis muy muy interesante acerca de las puestas en escena de teatro. Y bueno, ya tenemos algunas llamadas telefónicas que vamos a dar salida con Alejandro Carrasco. Quiero decirles que en un momentito más tendremos ya la entrevista con Emanuel Sarasúa, que está en Macao, allá en Asia. Adelante, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Participantes para el MED es Elvia Susana Delgado, que felicita al programa.
Gracias.
Irene Terrazas, que manda saludos a todos, y ella dice que nos escucha mientras desayuna.
Ah, qué rico, qué bueno, gracias.
También Carlos Alberto García Salazar y Blanca Garcidueñas.
Bueno, muchísimas gracias por sus llamadas al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Les recordamos que tenemos... en realidad 11 pases dobles para Tristán y Isolda, 3 de ellos van a participar la semana siguiente en la rifa de pues un abono sencillo para toda la temporada, para estos títulos de Tristán y Isolda. Pero ya tenemos a Emanuel Sarasúa, que estamos enlazados. Él está en Macao, allá en Asia, y bueno, nosotros aquí en Guadalajara. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenos días.
Qué milagroso, Ernesto. ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo a tu público.
Gracias. Oye, pues platícanos, ¿cómo es posible que te fuiste a tan lejos a cantar?
Pues ya ves la tempestad allá en México. ¿Cómo está la dificultad para hacer?
No hay espacios, ¿verdad? Sí.
No hay espacios, no hay mucha oportunidad financiera. No se le apoya como es debido al cantante, y pues tiene que buscar estos lugares tan lejanos, que sí. Pues yo extraño México demasiado, ¿no? Y que quisiera continuar allá, pero ahora se me presentó esta oportunidad acá en Macao. Es a una hora de Hong Kong.
Ajá, bueno, muy bien. Sí. Pero quisiera que nos recordaras, Emanuel, pues también la labor que has hecho aquí, porque estuviste organizando, además de estarte preparando como cantante y ofrecer varios recitales, estuviste también organizando algunas masterclass y algunos otros eventos de este tipo, ¿no? Platícanos un poquito de eso.
Sí, bueno, venimos haciendo la gestión a base de... pues del impulso, lo mismo vuelvo a repetir, de la falta de apoyo. Y nosotros los cantantes nos organizamos y tuvimos la idea de traer a estos grandes maestros, como lo fue Olivia Gorra, como lo es Ángel Ruz, como la maestra Gracie Chauri, para seguirnos preparando. Y he venido haciendo esta gestión, más aparte, pues he venido preparándome para estar ahí vigente y estar cantando en todos lados.
Muy bien. Y allá en Macao, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo está el movimiento operístico? Sabemos que Macao, pues, también es una ciudad de muchos casinos y un Las Vegas de Asia, ¿no?
Sí, es Las Vegas de Asia. Acá hay un teatro que en octubre precisamente es el festival de el 30 festival de música en Macao, y va a venir van a poner Turandot y va a cantar Rudy Park, el maestro Rudy Park, van a poner Turandot en el teatro de la ciudad.
Ya. ¿Tú participarás ahí o no estás dentro de...?
No, yo estoy trabajando en un hotel, en el Hotel Venetian, que también hay uno en Las Vegas. En este hotel yo hago performance musical de arias de ópera.
Muy bien.
Y estoy cantando puras arias todo el día en el lugar.
¿Y eso es con música grabada o sea, tienes pista?
Tenemos pianista y hay una pequeña orquesta que nos acompaña.
Oye, qué bien.
Pero estamos ahí, me ofrecieron un contrato muy bueno, una agencia internacional, y bueno, espero que siga habiendo proyectos. El contrato es durante 6 meses, pero se puede alargar. Y pues ya ahora me va a tocar ir a ver Turandot, porque pues por ahí conocemos a la gente del medio. Uh-huh. Y pues yo me sigo preparando. Mi idea es acumular más ingresos.
Claro.
Y continuar mi preparación en Italia, para el año que entra seguir estudiando en Italia y posiblemente cantando o audicionando en... Ya pertenezco a la Sociedad de Hong Kong de ópera. Entonces, pues por ahí nos vamos colando por las pequeñas rendijas que hay en este medio.
No, hombre, qué bien, pues... Yo te felicito porque además de estar aquí en Guadalajara y, bueno, nunca estuviste quieto, como decíamos, eres muy inquieto y organizando eventos, tanto donde te presentabas tú como lo que hablabas de las masterclass, y bueno, pues que precisamente buscando camino llegas hasta Macao, allá cerca de Hong Kong, y pues estás haciendo tu carrera. Te deseamos mucho éxito, mucha suerte, Manuel.
Sí, muchísimas gracias, y este es un mensaje para todos los cantantes, que se preparen, que sigan luchando, que esto no se acaba, que tienen que continuar, y pues yo estoy cruzando el planeta, ¿no?, para seguir cumpliendo mi sueño. Uh-huh. Ojalá que pues esto les sirva a muchos, y espero volver mucho mejor, con mucho más aprendizaje, y devolverle a México lo que se merece con la calidad de artistas que tiene.
Muy bien, pues felicidades, te deseo mucho éxito, Manuel. Gracias.
Un abrazo.
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias. Bien, él es Emanuel Zarazúa, un tenor de aquí, de Guadalajara, que como decíamos, pues ha estado siempre inquieto en estar organizando eventos y participando y preparándose él, y va a los concursos, y bueno, ahora se encuentra en Macao desde el mes de abril, y pues como escuchábamos, piensa irse a Italia para seguirse preparando. Le deseamos mucha suerte. Y bueno, vamos a prácticamente ya al corte. Lo que sí me gustaría comentar son otros eventos que va a haber. Por ejemplo, el martes que viene se presentará en la sala, en el Museo López Portillo, a las 8:00 p.m. Ricardo Calderón, que estuvo aquí con nosotros hace 8 días, pues platicándonos de lo que era la ópera de La Voz Humana, de Poulenc, y en esta ocasión pues van a estar interpretando, según comentaba hace 8 días, estará también Patricia Pérez, él, y interpretando algunas canciones españolas y romanzas de zarzuela. Estarán acompañados al piano del maestro Andrés Sarre, un buen amigo del programa y en lo personal, y les deseamos mucha suerte. Y bueno, la invitación, la entrada es gratuita. Recuerden que en el Museo López Portillo pues hay una sala muy limitada para el público, son alrededor de 80 personas, 90, así es que si ustedes quieren asistir, lleguen temprano el próximo martes a las 8:00, Y bueno, ya se había anunciado también lo del musical de Chicago, que le recordamos es el próximo 30 de septiembre y octubre primero. Son 4 funciones. Los 2 días son funciones a las 7 y a las 10:30 de la noche. Esto será en el Hotel Misión Carlton con la participación de Lolita Cortés. Es un musical que también tiene mucho mérito de que es talento tapatío. Es un esfuerzo que se hace para poder pues presentarnos musicales que prácticamente aquí en Guadalajara no existen. Así que bueno, ahí está, reiteramos la invitación para el musical Chicago, septiembre 30 y octubre 1 a las 7 de la noche y la segunda función a las 10:30 en cada día. O sea, son 4 funciones en el Hotel Misión Carlton. Y tenemos, bueno, el diccionario del cantante y lo vamos a ligar a nuestro corte de identificación de estación de las 11 de la mañana, porque ya son las 11 de la mañana con 2 minutos.
Ópera Radio presenta el diccionario del cantante del autor Roberto Bañuelas, el léxico que todo amante de la música debe conocer.
Expresión: el conjunto de aspectos de una composición musical que puede escribirse con precisión. La expresión operística se sustenta en la capacidad histriónica del intérprete, que comparte durante toda la representación el compromiso del propio arte y la vida del personaje, tan variada como puede ser en el ámbito de la comedia o el drama en que esté situado.
Mezzosoprano. La mezzosoprano corresponde a la voz femenina, con extensión intermedia entre la contralto y la soprano.
Cantus. Es genéricamente la parte superior de una composición vocal o instrumental que contiene la línea melódica.
Estreta. Parte conclusiva de un pasaje concertante o una cabaleta, si se acelera el tempo.
Ópera Radio presentó el diccionario del cantante del autor Roberto Bañuelas, el léxico que todo amante de la música debe conocer.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
¿Sabías que el primer piano fue fabricado entre 1695 y 1700 por el italiano Bartolomeo Cristofori?
Bien, ya estamos de regreso aquí en Ópera Radio, son las 11 de la mañana con 6 minutos. Y bueno, les comentábamos que en la segunda parte, pues íbamos a estar hablando precisamente del tercer Festival Internacional de Guitarra de Lagos de Moreno, que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre, y está aquí con nosotros el maestro Hugo Acosta para hablarnos precisamente de este festival. Maestro, pues muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Y pues lo primero, felicidades, me llama mucho la atención que tengan un Festival Internacional en Lagos de Moreno, porque es importante también descentralizar las actividades, ¿no? Nos quejamos nosotros de que la Ciudad de México está, hace un momento la maestra Circe Rangel decía, es donde más teatro hay, pues sí, y donde más funciones de todo hay, y sucede lo mismo en nuestro estado de Jalisco, ¿no? Tenemos en Guadalajara concentrado la mayoría de los eventos. Y qué bien que Lagos de Moreno, una ciudad tan tan bella, pues tenga este festival. Pero platícanos cómo nace y cómo llega este tercer año
festival. Pues primeramente muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los radioescuchas y yo me siento muy muy honrado de estar en este programa porque sé que se escucha muchísimo en no solamente aquí en Guadalajara, sino en parte de la red. Y bueno, yo quiero agradecerles mucho la invitación. A propósito del festival de esta tercera edición, pues estamos creciendo un poco más en esta tercera edición. Es organizado por la iniciativa privada, básicamente, aunque en esta ocasión tenemos apoyo del gobierno del estado a través del programa Proyecta. Uh-huh. Fuimos beneficiados para llevarlo a cabo este festival. Nosotros pues tenemos tres ediciones ya, las dos primeras ediciones, y bueno, al igual que esta, la organizamos a través de Cultural Sonata AC, es una asociación civil en la cual presido. Y bueno, lo que comentaba hace un momento, de hacer un festival allá en Lagos de Moreno, descentralizar este tipo de actividades, de llevar a cabo pues este tipo de eventos a la gente de Lagos de Moreno, pues es para nosotros un honor, y además pues nos llena de mucha alegría saber que viene gente de diferentes estados a escuchar los conciertos, a participar en el concurso, a participar en la conferencia que ofrecemos también. Y bueno, ahí vamos, poco a poco, ¿no?
Entonces, este festival, además de tener estos conciertos, tienen un concurso.
Sí.
Y tienen también un programa de conferencias.
Tenemos un concurso que es ya la tercera edición, el tercer uh-huh. concurso nacional de intérpretes de guitarra clásica. Cerramos las inscripciones el día de ayer. Uh-huh. Tenemos 32 concursantes de diferentes estados.
Es lo que te iba a preguntar, de toda la República.
Sí, tenemos la ventaja de estar en Lagos de Moreno porque pues es un punto estratégicamente centro, muy bueno. Tenemos muy cerca León, Guanajuato, uh-huh. tenemos Aguascalientes, tenemos Zacatecas. El mismo DF no está tan lejos como desde aquí. Guadalajara, bueno, estamos a dos horas y media. Entonces yo creo que eso permite que muchos jóvenes que están cerca, pues dicen, no, pues sí me aviento y voy para allá a concursar.
Muy bien, oye, pues felicidades. Gracias. ¿Qué te parece? ¿Oímos algo de música? Tú hiciste favor de traernos un disco.
Con gusto.
Presentar la primera interpretación.
Este disco también fue apoyado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, por el CECA.
Ah, muy bien.
En la edición 2013. Y bueno, pues son transcripciones que yo hice de dos compositores también de Lagos de Moreno, Antonio Gómez Anda y Apolonio Moreno. Que después la música de Antonio Gómez Anda se materializó en unas partituras que también traigo para nuestros radioescuchas.
Oye, sí, efectivamente, si quieres comentar eso, ¿cuántas partituras nos está trayendo para regalar?
Traigo todo un bonche, son 10 juegos de partituras.
Correcto.
Que también me gustaría platicar en un momento también sobre ellas.
Pero por lo pronto anunciamos, si usted está interesado, son 6 canciones, dice las partituras aquí. Sí. Son una transcripción para guitarra del maestro Hugo Acosta Martín del Campo, que está aquí con nosotros, y que bueno, son 6 canciones para guitarra.
Para guitarra, y viene la voz también, sí, la parte de la voz, y la del piano también.
Ah, perfecto. Sí. Entonces, si usted está interesado, llámenos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. ¿Son 10?
¿10
partituras, me refiero?
Son 10 juegos de partituras y son las composiciones de Antonio Gómez Anda.
Perfecto. Bueno, pues muy valioso el material, así es que llámenos y participe en esta rifa de estas partituras. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar, maestro?
Vamos a escuchar del disco Lagos, ¿les parece bien? Una composición precisamente de Antonio Gómez Anda, que se titula Vieja Danza. Es sobre un antiguo tema mexicano y está dedicada
para que lo vayan preparando?
A Paul Wittgenstein, que fue un pianista muy importante, que perdió su brazo derecho en la Primera Guerra Mundial, que Ravel también le compuso el concierto para la mano izquierda. Entonces, esta pieza Gómez Anda se la dedicó también a él. Y bueno, es una transcripción para guitarra.
Un poquito más
a dos manos.
Adelante nos hablas de Gómez Anda, ¿no?
Sí, cómo no, claro que sí. Pues podemos escuchar esa vieja danza de Gómez Anda.
Adelante. Thank you. Bien, esto que acabamos de oír es Vieja Danza, sobre un antiguo tema mexicano, dice aquí en el disco, interpretado por el maestro Hugo Acosta Martín del Campo, quien está coordinando este tercer Festival Internacional de Guitarra en Lagos de Moreno. Y bueno, yo quisiera pedirle que nos comentaras, por favor, Hugo, el programa general de este tercer festival.
Sí, pues este...
Inicia el viernes.
¿Verdad? Programa, sí, inicia el día viernes con un concierto a las 10 de la mañana en el Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. Este concierto será a cargo de Jacob Ordóñez, guitarrista de aquí de Guadalajara. Uh-huh. Después, a la 1 de la tarde, habrá una conferencia y un concierto a cargo de Arturo Ramírez, que va a hablar sobre la guitarra séptima en México. Esta guitarra de 7 cuerdas que también, más o menos de esta época, de principios del siglo XX, fue muy popular y después cayó en desuso. Uh-huh. Hay mucho repertorio para la guitarra séptima, que de hecho en algún momento se le consideró como la guitarra mexicana, con siete cuerdas. Entonces la conferencia va a ser sobre esto y se va a tocar una guitarra séptima y repertorio de la época.
Ajá. Uy, pues qué interesante eso. Sí. Sí. Así es que había una séptima cuerda, digamos.
Séptima cuerda más grave, que se afinaba en si bemol.
En si bemol.
Entonces, eso permitía, pues, otras posibilidades, tocar en otros tonos de una forma más fácil, como por ejemplo en fa o en si bemol, en el mismo si bemol, mi bemol quizás. Entonces, pues bueno, se va a hablar sobre esto a la 1 de la tarde. Después se va a hacer el sorteo del Concurso Nacional de Intérpretes de Guitarra Clásica.
¿Este sorteo es el acomodo?
Sí, de cómo van a estar apareciendo los concursos. Digamos. El orden de aparición. Después, a las 4 de la tarde, vamos a tener clases magistrales con Joseph Palmer, con Vinny Kellner, con Arturo Ramírez, con Eduardo Garrido y Jacob Ordóñez. A las 8 de la noche sería el concierto inaugural a cargo de Tim Phelan, que viene de Canadá a dar este concierto y a dirigir el concierto de clausura también.
Perfecto. Oye, ¿quiénes pueden? Dices que ya se cerraron las inscripciones.
Se cerraron el día de
para
ayer.
Para las clases magistrales.
Ah, no, para las clases magistrales todavía hay cupo. Uh-huh. Y se pueden inscribir inclusive el mismo día.
Lo que se cerró fue para
el concurso.
Correcto. Uh-huh. Sí. Y luego el sábado.
El sábado ya empieza el concurso, que es la fase eliminatoria durante toda la mañana en el Instituto Orozco y Jiménez. También vamos a tener una exposición de guitarras y de accesorios para los interesados. Y a las 2 de la tarde tenemos el concierto de Jazz Manouche a cargo de Niglo. Es un dueto de guitarristas de Jazz Manouche. Uh-huh. Ellos son originarios de Guanajuato. Y bueno, van a terminar esta fase o primera parte del día sábado. Por la tarde nuevamente habrá clases magistrales. Y en la noche es el concierto de Joseph Palmer. Él viene de los Estados Unidos y es un guitarrista extraordinario.
¿Esto sí será en el Teatro Rosas Moreno?
El primero, el de Tim Phelan, uh-huh. el concierto inaugural, del del viernes en la noche, ese sí será en el Teatro José Rosas Moreno. Y el concierto de Joseph Palmer va a ser en el Templo del Rosario. Es un templo relativamente pequeño, uh-huh. que tiene muy buena acústica para la guitarra y suena
se presta,
se presta totalmente.
Claro. Muy bien.
El día domingo va a ser la final del concurso nacional de intérpretes de guitarra. Después en la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a hacer un concierto de clausura muy especial, porque se presentará la orquesta del festival, que estará conformada por los participantes del festival. Obviamente una orquesta de guitarra, sí, que va a dirigir el maestro Tim Phelan, y se va a tocar una obra de su autoría que se llama The Journey. Esta obra de Journey habla sobre
estreno,
la inmigración.
¿Verdad?
Es un estreno en México. Es un estreno en México porque se compuso el año pasado, en el 2015, pero se estrenó en Suecia. Y tiene que ver en Suecia porque habla de una historia, de una travesía de unos suecos, una pareja de suecos, que bueno, ya las condiciones no son aptas para vivir, etcétera, y deciden viajar al Nuevo Mundo, viajar a Estados Unidos, y al final terminan viviendo en Canadá. Entonces, Tim Phelan incluye algunas canciones folclóricas tradicionales, tanto de Canadá como de Suecia, en la obra. Y es una obra programática que trata precisamente todo. Es una obra muy accesible, que es muy tonal y muy bonita la obra. Dura 18 minutos la obra, pero pareciera...
¿Y para cuántas guitarras van a participar?
Yo creo que van a ser de la orquesta, van a ser como 25 guitarras, y es orquesta y dos solistas. Vamos a tener a Jacobo Ordóñez en una guitarra y su servidor va a estar haciendo la otra guitarra de solista, y Tim Phelan va a ser el director. Y con esto clausuramos el evento.
¿Eso será el domingo 2?
El domingo 2.
¿A las?
6 de la tarde.
6 de la tarde, o sea que también podremos ir de aquí de Guadalajara, sí, a ver la clausura de participar en la clausura del festival. Bueno, tenemos llamadas al 31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. Y está con nosotros aquí Iván Zaragoza. Iván, buenos días.
Muy buenos días, señor Ernesto. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Y sí, ya desde temprano tenemos ya varios comentarios y varias llamadas.
Qué bueno.
Ya mucha gente está participando para lo del MED, que sería el señor Aarón Alejandro Aldrete, Leonor Vázquez, Javier Castorena Gallardo, también manda felicitaciones al programa.
Gracias.
Alberto Budoy, que también manda felicitaciones al programa. Marta Trujillo Ávila, Ana Norma Córdoba, Guillermo Farías y el señor Héctor González Baraja manda felicitaciones al cantante que está en Macao, poniendo en alto el nombre de México. Y igual está participando.
Sí, a Manuel Sarazú, muy bien, gracias.
También el señor Pedro Laguna manda saludos a todo el equipo y felicitar a Circe Rangel por su comentario de parte de la compañía de teatro Espacio Agua Viva.
Perfecto, gracias.
La señorita maestro. Esperanza Morales manda muchas felicidades al programa y pregunta a ella, ya que no alcanzó a escuchar, ¿cuál era la obra a la que se refería el comentario de Circe Rangel?
Se llama Alicia, una obra de teatro que participó en la muestra estatal de teatro en la Ciudad de México. Y ese era el título.
También el señor Salvador Curiel igual preguntaba sobre cuál era la obra, ya que también no alcanzó a escucharla.
Uh-huh, muy bien. Sí, Alicia. No sé de quién sería la dramaturgia, pero bueno, ese es el comentario que nos hizo Circe Rangel. Bueno, tenemos también por Facebook comunicación. Por favor, Tania.
Claro que sí. Se comunicó Laura Carranza, dice que está totalmente de acuerdo con la información de Circe. Dice que muy bien que denuncie la forma burda en que se presenta el tema tan absurdo de la trata infantil en la obra de teatro. Y dice que qué experiencia tan desagradable y pide respeto a la comunidad infantil ante todo.
Muy bien, muchas gracias por su comentario.
Por las partituras está participando Damián Guevara. Y por los boletos para el MED participa Jorge Alejandro Ornelas Cervantes, quien agradece a Miguel por estar al pendiente del teléfono y también, bueno, gracias por sus felicitaciones. Damián Guevara también participa, al igual que César Castro, Juan José González Cortés, Brian Sucres, Perla Pimentel, Luis Daniel Arriero, quien te manda un saludo, Ernesto, y a todo el equipo. Y, bueno, pregunta que si en noviembre solo se presentará Otelo y que si esta ya se ha presentado antes aquí en Guadalajara.
Creo que sí, Otelo. La verdad, mejor me reservo la respuesta. No estoy seguro si Otelo ya se presentó en Guadalajara, pero sí es la única ópera que están programando la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que por cierto, ya el día 6 inicia pues la temporada formal de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, la tercera temporada, y el Otelo será para finales de noviembre. Hasta donde me metí hoy en la mañana, todavía no están a la venta en Ticketmaster los boletos, pero creo que el más caro anda entre 650 pesos y desde 100 pesos a 650. Entonces, bueno, esa es parte de la información. Adelante, tienes más comunicaciones por Facebook.
Sí, también participan Juan Carlos Ortega, quien dice que es un excelente programa, Manuel García Campos, quien da las gracias y felicita al programa, Silvia Silva, dice que hermosa la música coral que presentamos al inicio del programa y te manda un abrazo.
Ay, gracias Silvia, igualmente otro para ti.
Laura Carranza también felicita al programa, dice que muy buenos sorteos. Y Marta Molina dice que como cada domingo está en familia escuchando el programa, dice que es un excelente programa, te manda un saludo a Miguel y a todo el equipo.
Ah, muchas gracias.
Y por último, don Jesús Pimentel.
Que nunca falta, ¿verdad?
No, no.
Muy bien. Bueno, pues les recordamos que tenemos 11 pases dobles para Tristán y Isolda, 3 de los cuales van a servir para pues rifarlo la semana que entra junto con otras 3 llamadas. Vamos a hacer la misma mecánica y tendrán oportunidad de llevarse el abono individual para toda la temporada del MED. Y si no gana, pues cuando menos ya tiene seguro su participación en la ópera Tristán y Isolde en el Teatro Diana el próximo sábado 8 a las 11 de la mañana, con una plática previa a las 10. Y bueno, creo que sería todo. Vamos a más música para poder continuar con el programa. Y lo que vamos a escuchar es del disco que
aquí está. Del disco Lagos.
Que interpretas tú, ¿verdad, Hugo?
Sí, yo a la guitarra hice estas transcripciones.
¿Y tienes una página en internet?
También, sí, tengo una página.
Si nos dices, por favor, la dirección.
No. Sí, es hugoacostaguitar.com. Uh-huh. Y ahí, pues, pueden...
¿Y el disco dónde lo pueden conseguir? ¿También ahí?
Buena pregunta. Ya el disco se agotó, pero ya está en las plataformas digitales. Es decir, iTunes, Spotify, Deezer, Amazon también. Uh-huh. Entonces se puede comprar de forma digital.
Perfecto.
Ahí. Sí, muy de bien. Hecho el disco este que tenemos aquí en físico es prácticamente el último.
Uy.
Que, bien. Pues bueno, ojalá que alguien lo adquiera.
Bueno, muy bien.
Bueno, vamos a escuchar entonces algo de este disco. ¿Les parece bien algo más de Antonio Gómez Anda?
Parece muy bien, y ahorita nos platicas también
partituras.
O si quieres hablar un poco de este compositor y luego presentar la canción.
Ah, claro que sí. De hecho, estaría bien escuchar una canción, pues quizás triste, y también una no tan triste, una feliz. Él escribió mucha música de carácter nacionalista, sobre todo por la época en la que vivió. Uh-huh. Fue alumno de Manuel M. Ponce.
Ah, fue alumno.
Fue alumno directo, después estuvo en Europa, fue alumno también directo de Ferruccio Busoni. Hizo una gira por Europa, estuvo en Alemania.
¿Él era pianista?
Él era pianista, uh-huh. Pianista y compositor. Tuvo relación con los músicos, con los artistas de la época, y a mí me parece un tipo extraordinario, también por la cantidad de música que hizo ópera, al parecer, ¿también? Ahí está el dato, que hizo ópera, la primer ópera ranchera mexicana.
Oye, qué interesante.
Entonces,
¿pero existe alguna grabación?
No hay grabación, ¿no? Hay partituras completas, sí. Que de hecho están en poder de la familia, directamente de su hija Yolanda.
¿Que vive ahí en Lagos?
No, ella vive en el DF. De hecho, nace Gómez Anda en Lagos de Moreno, se traslada muy joven al Distrito Federal, uh-huh. Ahí hace sus estudios, después se va a Europa, y cuando regresa a México se queda en el DF. Fundó su Instituto de Educación Musical, Instituto Gómez Anda. Publicaba también ahí a través de su propio instituto, fue maestro del Conservatorio Nacional, y bueno, su música es muy interesante porque tiene esto de ópera, tiene música sinfónica, tiene música de cámara, para piano solo, obviamente, tiene un método de educación musical, Kindergarten, para niños, así le llama por su influencia alemana. Y bueno, es un músico que está ahí esperando a que
se le haga justicia, ¿verdad? Buena difusión. Aquí tú debes de conocer al maestro Camuel,
sí, ¿cómo no?
Camuel Cepeda. Él precisamente presentó hace poco con la Orquesta Filarmónica de Jalisco una obra de él.
Sí.
Y tuvimos oportunidad de entrevistarlo telefónicamente y nos decía eso, pues que quiere rescatar también,
sí,
la música.
Sí, esa obra creo que fue la Fantasía Mexicana.
Correcto,
para piano, sí. y orquesta. Él también se ha encargado de que se toque también otra obra que se llama Lagos, es un poema sinfónico que tiene 4 movimientos o 5, no recuerdo bien, pero es una obra, pues si bien es cierto que no es de vanguardia, o sea, su lenguaje es muy, muy accesible, muy, digamos, nacionalista, muy tonal, muy con raíces del folclore mexicano. Pero tiene ese toque un poco distinto.
Su valor, claro.
Sí, tiene un valor muy importante que habría que escuchar más de su música para ver en dónde lo colocamos, ¿no?
Claro, sí. Pues ahí está también otra asignatura pendiente,
sí,
de la Secretaría de Cultura, ¿no? Que haga honor a quien honor merece.
Así es.
Por lo
así
pronto, es. Tú ahorita presentas alguna canción de él, ¿verdad?
Sí, vamos a escuchar No Duermas. Es una canción triste que le dedica a su mamá cuando fallece.
¿Tiene letra, tiene texto,
viene aquí en las partituras. Uh-huh. No sé si quieran que lea un,
sí,
poquito,
pues,
de
mejor
del texto.
Para poder también,
para...
¿Él también era letrista?
Sí, también, pero justo en esta no es su texto, no es su letra, uh-huh. y dice algo así: no duermas, suplicante me decía, escúchame, despierta. Cuando haciendo cojín de su regazo, soñándome besarla, me dormía. Más tarde, horror, en convulsivo abrazo, la oprimí al corazón, rígida y yerta. En vano la besé, no sonreía. En vano la llamaba, no me oía. La llamo en su sepulcro y no despierta. Es una letra triste, ¿no?
Y la música debe estar ad hoc.
Sí.
Bueno,
sí, totalmente.
Vamos a escucharla. ¿Qué pista es?
Es el track 5.
Efemérides. Fechas que fueron, son y serán recordadas. 25 de septiembre. Un 25 de septiembre, pero de 1683, nace en Francia el compositor Jean-Philippe Rameau. Como compositor de óperas, enriqueció el repertorio de Lully con recitativos más flexibles, arias más libremente plasmadas, coros más expresivos, más vivacidad en la música de ballet y mayor cuidado en la estructuración de los actos. Asimismo, un 25 de septiembre pero de 1906, nace en Rusia el compositor Dmitri Shostakovich, quien fue considerado por muchos como uno de los compositores más importantes del siglo XXI. Vivió durante el periodo soviético y se hizo famoso en los años iniciales de la Unión Soviética con las obras como la Sinfonía número 1 o la ópera La Nariz, que combinaban una gran originalidad de la tradición rusa y las corrientes modernistas procedentes de Occidente. 26 de septiembre.
Un 26 de septiembre, pero de 1835, se estrenó en el San Carlo de Nápoles la ópera en tres actos, Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti, sobre el libreto de Salvatore Camarano, inspirada en la novela de Walter Scott, The Bride of Lammermoor. Así también, un 26 de septiembre, pero de 1945, fallece en Nueva York Béla Bartók, a los 54 años de edad. Bartók fue un músico húngaro que destacó como compositor, pianista e investigador de música folclórica de la Europa Oriental. Es considerado uno de los mayores compositores del siglo XX. Él y Liszt son considerados los grandes compositores húngaros. Bartók fue uno de los fundadores de la etnomusicología, basada en las relaciones que unen la etnología y la musicología. Una vuelta por el pasado. Estas fueron las efemérides en Ópera Radio.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
¿Sabías que? En el estreno de su novena sinfonía, Beethoven estaba completamente sordo.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 40 minutos. Tenemos afortunadamente muchas llamadas que nos han hecho favor de hacernos al 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802, 12803. Les recordamos que tenemos 10 juegos de partituras, trae 6 canciones de Antonio Gómez Anda, este compositor de Lagos de Moreno, compositor jalisciense. En unas transcripciones que hizo para la guitarra el maestro Hugo Acosta Martín del Campo, que tengo el gusto de tener aquí en cabina, y además los boletos para Tristán e Isolda. Llámenos y participe en la rifa. Vamos a darle salida. Miguel, por favor, las llamadas.
Ya tengo
una buena cantidad
de llamadas participantes por los boletos del MET. Jacqueline Romero manda un saludo al invitado. Marisol. Gracias. Ortega Pelayo, Fabiola Romero, Rosaelia Pelayo, Jesús Novelo, Adolfo Triano Páez, María Amparo Lucero Mornarres, felicitaciones a todo el equipo. Jaime Vela, felicitaciones al maestro Hugo Acosta.
Gracias.
Karina Robles, felicita al programa y felicita al maestro. Y también para las partituras tengo participantes. Ángel Jafet Venegas, muchas felicidades al maestro y al equipo. José Antonio Delgado López, felicitaciones por el fabuloso programa. Mari Camarena manda un saludo a todos.
Ay, gracias, Mari.
Y Carlos de Jesús Novelo, participantes para las partituras.
Muy bien. Bueno, habría que decir de estas partituras, ahorita vamos a dar más salida a las llamadas, que viene primero la partitura, digamos, para piano y voz.
Sí, tenemos la versión facsimilar en la primera parte de las partituras. Bueno, viene un texto al principio donde hablo sobre esta edición y después sobre la transcripción, el porqué de hacer una transcripción para guitarra de obras de este tipo. porque a través de la historia grandes compositores han hecho transcripciones. Uh-huh. El caso está de Liszt, por ejemplo, ¿no? De las claro. que transcribió hasta sí, las sinfonías de
las óperas,
de, también, las ¿no? óperas y demás, sí. Hay labores titánicas, temas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hablo sobre esto. Después viene la versión facsimilar, es decir, lo que escribió el compositor y cómo se publicó. Después la transcripción para guitarra, que podrían ustedes comparar con la original. Y por último, una sección de, pues no sé cómo llamarlo, pero una versión más sencilla, simplificada, donde viene el texto, la melodía para la canción.
Para acompañar básicamente
y con la guitarra. Y el cifrado armónico para acompañarse con la canción. Porque a fin de cuentas, pues es de corte popular, o sea, es una canción mexicana.
Pues muy completo. Felicidades también por este trabajo. ¿Lo hiciste con apoyo de quién? ¿Tuyo? ¿De la asociación? O...
Se hizo también a través de la Secretaría de Cultura, uh-huh. el programa de estímulo a la creación y el desarrollo artístico.
Muy bien.
Y pues salió este año ya la publicación.
Muy bien. Bueno, pues nos hace el favor de regalarnos el maestro Huacosta 10 ejemplares para que sí. ustedes nos llamen y participe en la rifa que haremos. Pues ya en unos 5 o 10 minutitos más, que ya se está acabando el programa. Yo quisiera recordar nada más algunos eventos. El Musical de Chicago, que como decíamos es el 30 de septiembre y 1 de octubre en el Hotel Carlton. Hay dos funciones cada día, a las 7 de la noche y a las 10 y media de la noche. También este próximo martes, la presentación de Ricardo Calderón y Andrés Arre en el Museo López Portillo, con música española y algunas áreas de romanzas de zarzuela. Y bueno, como comentario, el próximo miércoles se inaugura en las instalaciones de la Escuela de Música de Palco, este centro cultural del Palacio de la Comunicación y la Cultura y la Comunicación. Así es que el miércoles se inauguran estas instalaciones. Más adelante, algún domingo tendremos por aquí, digo algún domingo próximo, tendremos al maestro Gasparini para que nos hable de esta nueva escuela de música, para quién va dirigida, horarios, costos, etcétera. Y bueno, aprovechando esto de Palco, mañana lunes están las 4 estaciones de Vivaldi, pero también en una transcripción para piano a 4 manos, y ahí participa Marco Antonio Navarro, que también en algunas ocasiones ha venido aquí con nosotros, pianista, bueno, era pianista del Coro del Estado, no sé si todavía lo siga siendo, pero bueno, ahí está. Y tenemos alguna otra ya comunicación por Facebook.
Sí, Álvaro Ortega participa por las partituras y dice que está disfrutando mucho el programa y te manda saludos, Hugo.
Muchas gracias.
Tomás Kalusek dice que le alegra escuchar el programa, dice que aquí se mete en la belleza de la música clásica y dice buena preparación de cada domingo. Él está participando por los pases para el Met.
Sí, y bueno, tenemos también un mensaje del ingeniero Gustavo Gallegos, nuestro amigo y colaborador del programa, que dice lo siguiente.
Absurdo lo que mencionó la maestra Rangel. Pasaron, pero los dejaron pasar. Así pasa en muchos ámbitos en este país. Aunque todos tenemos la facultad de rechazar, pero entiendo que nadie se salió, como leí. Antes se pedía la desaparición de poderes y hoy se pide su aparición. Hasta la maestra Rangel tuvo que censurar, pues todo tiene límites, pero estamos perdiendo marco de referencia. Quejas de que hay que hacer todo por cuenta propia, como hizo quien tuvo que ir a Macao. Dispense la ironía, pero si fuese venezolano, por aquí lo hubiesen apoyado mejor las autoridades.
La orquesta seguramente. Bueno, muy bien, gracias, ingeniero Gustavo Gallegos. Sí, bueno, pues sí, faltan muchas autoridades, ¿no? Ahora vemos esto del aeropuerto, aunque no es tema aquí en este programa, pero es increíble, ¿no? Mencionan de 3 horas para llegar al aeropuerto por este bloqueo que hay. En fin, ¿y dónde está la autoridad? Y bueno, eso y todavía muchas más cosas que hay en todo el país, lamentablemente. Nos trae más llamadas, Gilberto Domínguez.
Sí, para el MED participan Mario Bello, Salvador Curiel, Sergio Serrano Zaragoza, quien felicita al programa.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues me gustaría que repitieras lo de este festival, sí, por favor, maestro.
Sí, cómo no. El festival ya está por iniciar el próximo viernes, uh-huh. 30 de septiembre. Tenemos muchas actividades como conciertos, conferencias, tenemos el concurso Y bueno, a aprovechar que es en Lagos de Moreno, está decretado como pueblo mágico. Uh-huh. Y es un lugar muy bonito, muy realmente bonito, sí. Para pasar un buen fin de semana con música. Sí, mucho, está muy cerca. Por la autopista llegan en menos de 2 horas. Uh-huh. Y bueno, pues es un muy buen lugar para pasar un buen fin de semana, relajarse y estar pues en compañía de estos exponentes de la guitarra clásica que los, sobre todo Tim Phelan y Joseph Palmer, es la primera vez que están en México. Nadie los ha traído a México y bueno, están en un nivel realmente muy alto y vale mucho la pena irlos a escuchar.
Sí, ¿van a hacer alguna grabación de
sí, 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 sí. De hecho, pues viene un colega músico de Monterrey. Él va a otorgar unos premios especiales para los 3 ganadores. Les va a grabar 3 piezas a cada uno de ellos en formato profesional de audio. Les va a hacer una grabación también en formato de entrevista, en video, uh-huh. que les pueda servir a los ganadores como para promocionarse.
Oye, qué bien.
Entonces, pues él va a grabar.
De venir con ese material y lo platicamos para ver cómo
sí, estaría fabuloso. Escuchar. Él va a grabar todo, va a grabar los conciertos.
Conciertos de guitarras.
El último, el de clausura.
Sí, ese me parece muy interesante, ¿no?
Sí,
es poco común, me refiero.
Muy poco común, sí, muy poco
entonces
común.
Sería una joyita poderlo presentar aquí.
Sí, cómo no, yo encantado, seguramente. Bueno,
entonces lo dejamos como compromiso,
hecho,
maestro.
Hecho.
Bueno, no sé si vamos a proceder ya de una vez a la rifa.
Sí, si quieres.
Y
pues faltan algunas llamadas.
Entonces. Faltan unas llamadas. Sí. Bueno, mientras comento algo del Metropolitan, que por cierto, mañana lunes, inicia con Tristán Isolda la temporada en el Metropolitan. Nosotros tendremos la oportunidad de ver la transmisión en vivo, pero de la función del sábado 8 de octubre. Esto será a las 11 de la mañana ahí en el Teatro de Villado, en el Teatro Diana, perdón. Afortunadamente tenemos muchísimas llamadas, sí. Entonces ahorita vamos a ver. ¿Tienes unas últimas llamadas?
No, ya son los de las partituras. Nada más nos hablaron 6 participantes para las partituras. No sé qué les parezca si los otros 4, porque son 10, ¿no?
Sí,
o la sea, otra semana.
¿La siguiente semana?
Sí, claro creo que sí. Es que ya también salimos tarde con el anuncio de las partituras.
Sí.
Pero si te parece bien.
Por supuesto,
bien, maestro,
claro que sí. Sí
lo
sí,
dejamos bien, y regalamos las otras 4 la próxima semana.
Claro. Entonces, prácticamente todos los que se comunicaron para pedir las partituras, Carlos de Jesús Novelo, Ángel Jafet Venegas, Álvaro Ortega, Damián, híjole, no lo entiendo, se verán algo así.
A ver,
Damián Guevara.
Guevara. Hombre, pues está nuestro amigo de cada 8 días nos llama.
Sí, híjole, sí, sí.
No, ya tienes tache.
Perdón.
Miguel, es que ayer te fuiste de fiesta, como dices, y
sí,
todavía no te recuperas.
No, estoy bien ya.
Una disculpa. Pero ahí está.
Mari Camarena y José Antonio Delgado López.
Perfecto. Entonces, aquí sí habría que decir que por este juego de partituras tienen que venir a las instalaciones de Radio Universidad, aquí en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, a un costado del auditorio Telmex, en horas de oficina, a partir de mañana lunes, de las 9 de la mañana a 6 de la tarde, pueden recoger estas partituras.
Y bien, para el MED, los sencillos, los que son nada más para la presentación de Tristán e Isolda,
a ver,
son
sencillos, no, o sea,
perdón, dobles.
Son pases dobles, pero para la función del sábado 8.
Sí.
Okay.
Son Aarón Alejandro Aldrete, Jacqueline Romero, Alberto Godoy, Rosa Alba Fabián, Viridiana Ornella, Elvia Susana Delgado, Carlos Alberto García Salazar y Manuel García Campos.
Muy bien.
Y los que entran al sorteo, al sorteo del abono, que se realizará el sorteo el próximo domingo, son Perla Pimentel, Luis Daniel Arriero y Juan Carlos Ortega.
Muy bien, pues mucha suerte. Les pedimos a ellos 3, todos los ganadores van a estar en la página de Facebook de Opera Radio, pero estos 3 que van a participar por el abono, que se comuniquen el próximo domingo y ratifiquen que están interesados en el abono. Si no, ya tienen, cuando menos, el pase doble para la función de Tristán Isolda de octubre 8. Y el próximo domingo también tendremos 9 pases dobles para regalar y otros 3 de en las mismas condiciones que estos para el abono. Bueno,
excelente.
Entonces ya están
los
ganadores. Uh-huh. Bueno, tenemos todavía tiempo. Quisiera yo despedir con música, pero con música precisamente de guitarra. Aunque no sé si quieres hacer algún otro comentario de las ediciones anteriores y si este festival pues ya está, digamos, está planeando para el año que viene.
Sí, el festival, pues la idea es continuarlo. Tenemos ya pensado quién pueda venir el siguiente año. Uh-huh. Viene, de hecho, para esta edición teníamos de invitada a Gorjar Vardanyan, una guitarrista extraordinaria que vive en Estados Unidos, que en esta ocasión no pudo venir por compromisos, pero la tenemos ya pactada para la siguiente edición, para el próximo año.
¿También será en septiembre?
También sería en septiembre, yo creo que es lo más probable, uh-huh. que siempre lo hacemos la última semana de septiembre, el último fin de semana de septiembre. Entonces lo más probable es que sí, se repita el próximo año de la misma forma. Y bueno, yo quiero reiterar la invitación a la gente. Les comentaba que el Lagos de Moreno es un lugar muy atractivo para pasar un fin de semana, sí. Para descansar. Hay muchos lugares para hospedarse. Hay algunas casonas que ya las adaptaron como, ahora les llaman hotel boutique. Uh-huh. Entonces, pues hay muchos lugares que
Se puede combinar, sí. El descanso
y los conciertos.
Claro, los conciertos, que sea formidable.
Sí, entonces, pues la invitación está hecha para toda la gente de aquí de Guadalajara y la gente que nos escucha en la red universitaria, uh-huh. pues que asistan al festival, que pues por la ayuda de la Secretaría de Cultura, del gobierno del estado, a través de Proyecta podemos hacer, al igual que el apoyo de la iniciativa privada allá en Lagos de Moreno, también nos apoya el Centro Universitario de los Lagos y el Ayuntamiento de Lagos de Moreno.
Sí. De Moreno. Oye, qué bien.
Ojalá que puedan ir.
Sí, sí, muy bien. Bueno, pues son 11 de la mañana con 54 minutos, tenemos 3 minutitos más antes de oír alguna otra interpretación del maestro Hugo Acosta, y pues yo reiterar que la temporada del MET, les decía, el MET ya inicia el día de mañana, 26 de septiembre, es la primera ópera de esta temporada, es Tristana e Isolda, que tendremos oportunidad de ver en otra presentación en vivo el sábado 8 de octubre. Pero después tendremos en estas transmisiones que se hacen vía satélite y que transmite el Teatro Diana, el sábado 29, Don Giovanni de Mozart a las 12 del día. Esta de Tristán y Sol es a las 11, tome notas, a las 11 del día. Y luego un estreno, tienes tú por ahí el dato de L'amour de Loan, de este compositor finlandés. Bueno, si no, lo dejamos para la próxima semana. En enero 7 viene el Nabucco, en enero 21 Romeo y Julieta, febrero 25 Rusalka, La Traviata es el 11 de marzo, Idomeneo en marzo también, pero el día 25, el sábado 22 de abril, Eugene Onegin, y finalmente el 13 de mayo, El Caballero de la Rosa. Los precios van desde los 100 a los 250 pesos, y aquí es importante decir que hay un 30% de descuento para estudiantes, maestros, para egresados inclusive de la Universidad de Guadalajara y para las personas de la tercera edad y con capacidades diferentes. Así es que bueno, ahí está la invitación para la temporada del MET, ya tendremos ópera. Además de que claro, aquí en Guadalajara para finales de noviembre está el Otelo con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, quien la semana que viene inicia sus conciertos. Por cierto, el primero, van a seguir con horarios de jueves o de jueves y domingo. No sé qué resultado de ahí, que les parezca. Los 2-3 primeros, ya lo diremos la próxima semana, serán los jueves en palco precisamente, ¿no? En este nuevo centro cultural de aquí, de la zona metropolitana. Bueno, pues Hugo, ¿con qué despedimos el programa?
Bueno, vamos a despedir el programa con más música de Antonio Gómez Anda. Y bueno, quiero aprovechar para dedicarlo a mi compañera, amiga, mi pareja, Mayo Villanueva, que seguramente me está escuchando. Y bueno, ella es de Lagos de Moreno, pero está ahorita también aquí en Guadalajara.
Ah, pues mira, muy buena dedicatoria. ¿Y qué va a ser?
Se llama...
Morir de amor.
Casi. Remedios para el amor.
Remedios para el amor. Bueno, pues antes de despedir, quiero dar las gracias. Mi nombre es Ernesto Álvarez, y a nombre de Gilberto Domínguez, de Tania Rodríguez, de Miguel Laguna, de Iván Zaragoza, de Alejandro Carrasco, y hoy en los controles de Alejandro Hernández, le damos las gracias por habernos escuchado y los esperamos el próximo domingo en otra emisión de Ópera Radio. Entonces escuchemos al maestro Hugo Acosta Martín del Campo.
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.